Sí lo hago. Una frase que me viene a la mente en uno de los tantos episodios donde el Chavo del Ocho buscaba evadir una responsabilidad o una acción que tenía que hacer. Tal vez por miedo, porque pensaba que lo iba a hacer mal o porque no le gustaba lo que tenía que hacer. Esta frase que muchas veces he dicho yo y que te aseguro que muchas veces también la has dicho tú. Quédate conmigo y aprovecha el momento. Bienvenidos, queridos amigos, a este podcast que nos ayuda a vivir el ahora, el presente, el day to day. Bienvenidos a Aprovecha el Momento. El día de hoy quiero hablar de algo muy, muy especial para mí, de algo muy personal para mí, porque, como lo dice el título, ¿y si lo hago mañana? Es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, nos hemos preguntado y hasta muchas veces le hemos hecho caso. Ay, si yo hago mañana esto, mejor no lo hago ahorita, sino más tarde, sino después. Mañana va a ser mejor. Y empezamos a acumular una serie de actividades y de cosas que al final no nos hacen sentir bien. Hace 5 años pasé por esto. Y lo decía que era muy especial para mí este programa porque es una vivencia que me dio muchas lecciones y mucho aprendizaje. Porque hace 5 años pasé por esto llamado procrastinación. Una palabra que en el momento no la conocía, que no era tan conocida, pero la estaba viviendo, estaba pasando por eso. Hace 5 años aproximadamente estaba viviendo un momento difícil. Ya me había graduado mi universidad como ingeniero industrial, digamos, había terminado el pensum de carreras, lo que nosotros le llamamos terminé carga, pero me faltaba la tesis. En una serie de indecisiones, de trámites administrativos y de culpa mía también, de procrastinar, pasé 2 años y medio en realizar mi tesis. Había terminado mi pensum en 5 años, lo que era normal, lo que era lo justo, lo adecuado, porque eran 10 semestres. Pero la mitad de mi carrera, o sea, 2 años y medio, la había pasado en hacer mi tesis. Y era algo que no podía entender, era algo que me costaba entender. Yo sabía que dentro de mí estaba pasando algo, yo sabía que estaba haciendo algo mal, yo sabía que me estaba destruyendo, porque cuando veía una foto de algún amigo graduándose, cuando veía la foto de otras personas que estaban mucho antes que yo, mucho después que yo en la universidad y que se iban a graduar 2 años después que yo, y los veía graduarse, me destrozaba, me sentía incapaz. Y eso alimentaba más las acciones o digamos la inactividad de poder hacer algo en contra. Y no es hasta que tengo un momento de choque, de dificultad, donde me sentía avergonzado por lo que había hecho, que dije, no quiero que esto suceda más. No quiero que esto vuelva a pasar. Y busqué ayuda. Yo conocí a una coach muy amiga llamada Daisy. Ya creo que le he comentado antes. Daisy Balsa. Y le dije, Daisy, me siento mal. Tengo 2 años y medio sin poder realizar mi tesis. Y Daisy, a través del proceso del coaching, me fue llevando a darme cuenta de muchas cosas que hoy, investigando para este tema, reconozco que no lo había visto de esa forma y que realmente esa es la verdadera razón. La procrastinación no es flojera, no es que eres un holgazán. Pero si la procrastinación no es que eres holgazán, ¿qué es? Y hoy en día quiero hablarte realmente de lo que es la procrastinación, porque muchas personas van a querer ayudarte y van a querer decirte mil cosas que hacer, enfócate en esto, haz lo otro, pero va más allá de poder saber administrar tu tiempo. Etimológicamente, y saco todo este contexto de un artículo escrito por Charlotte Lieberman de la página del New York Times, pero en español. Y me gustaba mucho lo que escribía, porque hablaba de algo muy importante. Etimológicamente, la palabra procrastinar significa procrastinaré o postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra en griego antiguo akrasia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Es hacerse daño. La procrastinación es hacerse daño a uno mismo. Pierce Steele, un profesor de psicología motivacional en la Universidad de Calgary, dice que esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando nosotros procrastinamos, no solo estamos conscientes y claros de que estamos evadiendo la tarea que tenemos que hacer, sino también que de hacerlo es una mala idea. Hay una doble conciencia. Estamos claros que tenemos que hacer algo, pero aún así no lo hacemos. Y esta es la razón por la que decimos que la procrastinación es algo irracional. Me llamaba mucho la atención porque una profesora de psicología de la Universidad de Sheffield, Fuskia Sirois, dice que las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimos negativos en torno a una tarea. O sea que la procrastinación está generada por no saber manejar tus estados de ánimos negativos. Recordemos que los estados de ánimos no son las emociones, son el producto de las emociones. De no saber gestionar las emociones nos genera estados de ánimos negativos. Entonces la procrastinación no es algo de flojera, de ser holgazán, sino de que no has sabido cómo gestionar tus estados negativos. La procrastinación es un problema de regulación de emociones, no es un problema de gestión de tiempo. En un estudio realizado por Sirois, se descubrió que la procrastinación es enfocarse más en la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos que en dedicarse en la tarea. La naturaleza particular de nuestra aversión, o sea, de nuestra contra, de nuestra repulsión, depende de la tarea asignada o la situación. Puede ser que la tarea que te causa repulsión o que te repele las ganas de activarte, puede ser porque es muy poco placentera. Imaginémonos un ejemplo: oye, tienes que ir a limpiar ese baño y el baño está sucio, hediondo, podrido, feo, antihigiénico. Y obviamente te va a pegar mucho activarte a limpiarlo porque es desagradable, porque no lo quieres hacer, porque no te cala la idea de meterte en ese lugar a limpiarlo. También otra de las razones por la cual creamos repulsión o repelemos el querer hacer la actividad es porque dudamos de nosotros mismos. Tenemos esa baja autoestima, tenemos ese sentir de ansiedad de que no podemos hacer las cosas, esa inseguridad de que si me sale mal. Y es ahí cuando nosotros debemos fijar la mirada y darnos cuenta qué pasa con nosotros. Y me pasaba a mí en pro de mi tesis. Yo en un momento, al lado de mi litera, dormía en una litera, colocaba un escritorio con la computadora, con la laptop abierta, para no tener que caminar hacia otro lugar y buscar y sentarme a escribir. Y era tan increíble que no podía sencillamente pasar de mi cama a la silla y el escritorio a escribir. Porque es como cuando fijas la mirada de un documento en blanco. Tal vez estás pensando, tal vez no soy suficiente, tal vez realmente no voy a poder hacer esta tesis. ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que los resultados serán bien? ¿Será que es suficiente? Porque veo otras tesis y tienen más contenido, y tienen más páginas, y tienen más argumentos, y la mía es tan pequeña. Tal vez veo insignificante lo que puedo aportar. Y tal vez soy muy inteligente y tal vez soy muy capaz, pero en este momento no me siento capaz. Porque dejé que estos mismos actos me enfermaran. Escribir se hace tan difícil porque empezamos a pensar, ¿y si lo hago mal? ¿Qué dirán de mí? Todo esto puede llevarnos a que pensar y hacer a un lado el escribir este documento, el escribir esta tesis, el ponerte en práctica en lo que tienes que hacer, lo cambie por hacer otra cosa. Y muchas veces me pasaba a mí, decía, ok, bueno, primero voy a arreglar mi cuarto para después hacer la tesis. Entonces buscaba un sustituto de motivación, de sentirme productivo para poder mitigar el dolor y el sufrimiento por no poder hacer mi tesis, porque no me sentía capaz, ni preparado, ni suficiente para hacer mi tesis. Los pensamientos que nosotros tenemos sobre la procrastinación suelen hacer mayor angustia y mayor estrés, y son los que contribuyen a procrastinar más, a ser más dependientes de la procrastinación. La doctora Sirois decía esto: si nosotros dejamos que estos pensamientos llamados cogniciones procrastinatorias, si dejamos que estos pensamientos sigan influyendo en nosotros, obviamente vamos a ser cada día más procrastinantes. Y era algo tan real, porque cada vez que veía a alguien graduándose, en mí surgía un dolor, un vacío, un hoyo, que me hacía hundirme más, que me hacía decirme, y tú perdiste el tiempo, no lo vas a hacer. Era algo tan ilógico, y yo leía cosas de motivación, y yo leía cosas para salir adelante, pero era tanto lo que ya estaba enredado en esta espiral tan viciosa, que no podía salir. Y sí, buscaban motivarme y sí, buscaban ayudarme, pero tal vez la forma en cómo un familiar, un amigo, un ser querido, alguien cercano te busca motivar no es la correcta. Y buscas tú ese alivio temporal en otras cosas para sentirte mejor. Como lo decía antes, me ponía a limpiar el cuarto para sentirme productivo porque no hacía mi tesis. Me ponía a cocinar para sentirme productivo porque no hacía mi tesis. Me buscaba hacer algo. Buscaba tener ese alivio temporal para sentirme que no procrastinaba tanto. Y eso es lo que realmente hace vicioso este círculo de la procrastinación. Porque en el presente inmediato, suspender una tarea brinda alivio, porque te sientes tan estresado de no poder hacerlo, te sientes tan incapaz de no poder hacerlo, que al omitirla, que al dejarla ir, te quitas la presión de que, bueno, ya no lo hice. Has recibido una recompensa por procrastinar. Y el conductismo básico nos ha enseñado que cuando somos recompensados por algo, tendemos a hacerlo de nuevo. Y es ahí donde nos damos el choque con la razón por la que estamos procrastinando. Como me siento mejor momentáneamente por no enfrentarme a la situación que tengo que resolver, me voy a seguir excusando con cosas para no enfrentarme a esto. Como tengo miedo, como tengo estrés, como tengo ansiedad por esta razón, al omitirla siento alivio. Y como me siento aliviado, siempre que me tenga que enfrentar a esta situación, la voy a omitir para no sentirme agobiado, sino sentirme aliviado. Y este sentimiento de alivio se hace tan vicioso que luego creo más procrastinación porque sé que debí hacerlo, pero siempre opto por el camino fácil, dejarlo a un lado. Y esto se va convirtiendo en un hábito muy crónico. Con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solo en la productividad, no solo en tu trabajo o en tu vida, sino en efectos destructivos y medibles en nuestra salud mental y física. Estrés, angustia general, baja satisfacción con tu vida, síntomas de depresión y ansiedad, hábitos deficientes de salud, porque te vuelves una persona sedentaria, te vuelves una persona poco productiva, te vuelves una persona conformista, enfermedades crónicas, incluso hipertensión, y enfermedades cardiovasculares, porque como no te importa tanto ser alguien importante, porque te sientes menos, no te preocupas ni por tu cuerpo, ni por tu estado de ánimo, ni por tu estado físico. Y es irónico porque creemos que procrastinamos para sentirnos mejor, para sentirnos aliviados, pero no. La procrastinación es el ejemplo perfecto del sesgo del presente. ¿Y qué es el sesgo del presente? Bueno, es la tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades a corto plazo en vez de a largo plazo. Y ojo, es que esto es de evolución. Realmente, como dice el psicólogo Hal Hertzfeld, es un profesor de mercadotecnia de la Facultad de Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles, dice que realmente no fuimos diseñados para vernos hacia adelante, hacia el futuro, para vernos en lo lejano, porque teníamos que enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y en el ahora. Y como no nos vemos hacia el futuro, nos preocupamos por lo inmediato. Por eso la procrastinación surge. Porque no percibimos el futuro como algo de nosotros. Vemos a ese Jesús, vemos a ese Juan o a ese Pedro o a esa María o a esa Claudia como alguien que no es nosotros, porque no está en el ya. Lo vemos como alguien extraño, como alguien, bueno, yo resuelvo ahorita porque mañana no sé. Y como pensamos en eso, pues dejamos pasar las cosas. Dejamos que sucedan las cosas. Nosotros mismos dejamos que eso vaya pasando, porque al final el de mañana no lo siento como yo. Y desafortunadamente no podemos simplemente decir nosotros mismos ya quiero dejar de procrastinar. No es tan fácil como decir, ya dejo de procrastinar. Porque como venimos hablando, la procrastinación no es una cuestión de gestión de tiempo, sino realmente es algo que nos afecta por no saber controlar nuestras emociones. Y a pesar de la abundancia de trucos de productividad que se enfocan en cómo hacer los trabajos más eficientes, esto nos aborda a la raíz de la causa de la procrastinación, que es las emociones. No saber gestionar las emociones y llegar a estados de ánimo que realmente te juegan en contra. Ahora me preguntarás, ¿y Jesús, y cómo podemos llegar a la raíz o a la causa de la procrastinación? Primero debemos darnos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones y no de productividad, como ya lo hemos repetido, como ya lo he repetido muchísimas veces. No es una cuestión de gestión de tiempo, de productividad, es una cuestión de emociones. Cuando estás claro de eso, vas a reconocer lo que debes hacer. No vas a ubicar estrategias de gestión de tiempo, sino vas a ubicar cómo gestionar tus emociones. Nuestro cerebro siempre está buscando recompensas relativas. Y si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, o sea, si buscamos tener un círculo de hábitos, pero no encontramos la recompensa real, nuestro cerebro continuará haciendo lo mismo. Una y otra vez buscará excluir, evitar la acción, el compromiso. Por eso debemos reconfigurar cualquier hábito que tenemos y darle a nuestro cerebro eso que le llama el doctor Hudson la mejor y más grande oferta. A mí me llama mucho la atención porque tenía un párroco que, bueno, ya está en el cielo, que es el padre Mario, que decía: a las personas no le puedes quitar sin antes darle algo. Y es cierto, no te puedes quitar la procrastinación sin antes ofrecerte a ti mismo algo que valga la pena, algo que te mueva, algo que te genere, algo que te diga: sí, debo dejar esto por esto. Y es que cuando tú encuentras la verdadera razón, cuando tú descubres lo que realmente hay de valor detrás de aquella acción que debes hacer, obviamente dices: ah, voy por ella. Es por eso que la solución de la procrastinación no está en el exterior, está en tu interior. La solución debe ser interna y no dependiente de cualquier cosa o excepto nosotros mismos. No depende de lo que está alrededor, sino depende de ti. Y eso me pasó a mí cuando encontré la solución. Durante muchísimo tiempo, y bueno, la historia de hoy va a ser mi historia. O sea, es que siempre en el podcast tengo una historia. Y la historia de hoy que les voy a contar es la mía. En el momento en que empiezo a darme cuenta y empecé a investigar qué me pasaba, porque no conocía la palabra y no era una palabra muy común hace 5 años, 6 años. Y pongo en Google: me siento desanimado, no puedo realizar mi tesis. Aparece la palabra procrastinación. Y recuerdo claramente que le dije a mi novia, hoy actualmente mi esposa: amor, ya sé lo que tengo. ¿Qué tiene? Ya sé por qué no he podido hacer mi tesis. Y ella me dice: ¿y por qué? Porque soy procrastinador. ¿Cómo? Así. Estoy procrastinando. ¿Qué es eso? Y le explico lo que investigué. Y en ese momento busco a mi coach. Le digo: quiero salir de esto, quiero salir adelante. Y ella me hace ver algo muy importante. Y por eso digo que de verdad me alegra coincidir con este estudio que encuentro en este artículo del New York Times, porque no lo había visto así, es realmente así. Charlotte describe tal cual lo que me pasó. No era que no gestionaba bien mi tiempo, era que tenía creencias limitantes que me generaron estados de ánimo, de depresión, de ansiedad, de baja autoestima, tenía miedo, me sentía menos. ¿Por qué? Porque siempre había pensado, mi creencia siempre había pensado, o mi cerebro siempre había pensado, que yo tenía que graduarme para agradar a mi mamá, porque mi mamá quería que su hijo se graduara, quería tener una medalla de graduación, quería ir a vivir la graduación de su hijo, quería que mi esposa, en ese entonces mi novia, viese que su pareja podía salir adelante, podía haberse graduado, había culminado. Quería que mi suegra viese que su hija iba a estar con alguien graduado. Quería que mis amigos o la gente de mi entorno, de mi iglesia, de mi comunidad, viese que yo podía hacerlo. Pero nunca pensé en mí. Nunca pensé en Jesús. Nunca pensé en para qué yo quería graduarme. Y en ese momento Dicey me hizo ver, ¿y qué hay de ti? ¿De quién es el título? ¿Es de tu mamá? ¿Es de tu novia? ¿De tu familia? Le dije, no, es mío. ¿Qué nombre va a llevar? El mío. ¿Y para qué lo quieres? Y yo había creado una serie de creencias porque decía, ¿para qué el título? Tengo mi empresa, tengo mis cosas, no, no lo necesito. Y al final me daba cuenta que yo quería estudiar otras cosas, que yo quería hacer un posgrado en psicología industrial, que quería estudiar coach, quería aprender del coaching. Pero si no terminaba mi carrera, ¿cómo podía hacer una especialidad? ¿Cómo podía hacer una maestría? ¿Cómo podía hacer un magíster? ¿Cómo podía algún día hacer un doctorado? ¿O cómo hoy en día podía hablarle a la gente como conferencista y decirle, salgan adelante, dejen de procrastinar, cuando yo no había logrado una meta? Y cuando entendí el para qué mío, la razón por la cual Jesús tenía que actuar, empecé a actuar. Y mágicamente, aunque no había nada de magia, lo que me llevó a hacer, o lo que me costó terminar en 2 años y medio, lo terminé en 1 mes y medio. En 1 mes y medio presenté mi tesis, fue aprobada y me gradué como ingeniero industrial. Y ahí me di cuenta el poder del coaching, el poder de las creencias potenciadoras y de saber manejar tus emociones. Y es por eso que hoy te quiero traer esto a ti. Es por eso que hoy quiero entregarte estos consejos que te voy a dar, estas herramientas que te voy a dar, para que si tú o alguno de los tuyos, algún amigo, algún familiar, está pasando por esto que yo he pasado, y que a veces también se presenta en mi vida como forma repetida, puedas combatirlo y puedas salir adelante. Lo primero es estar claro que no es algo de gestión de tiempo. Las técnicas de gestión de tiempo te pueden ayudar para después, pero no de primero. Lo primero es reconocer que necesitas ayuda, que estás mal, que tienes un problema y que es normal tener este problema. Y es normal porque pasamos por muchas cosas, por muchas emociones, por muchas vivencias que tal vez no resolvemos porque creemos que es de loco, porque creemos, tenemos un ego que nos hace pensar que solo podemos y que no necesitamos ayuda. Pensamos que para qué buscar ayuda si yo puedo, y al final no lo hacemos nunca. Entonces, reconocer que solo no puedes. Busca ayuda. Sería el segundo punto. Busca ayuda. ¿Y en quién puedes buscar ayuda? Principalmente en un profesional. Un psicólogo, un coach como mi persona, un guía espiritual, puede ser un psicopedagogo, alguien que trabaje con personas, un sacerdote o un pastor, quien tú quieras, alguien que te ayude y que pueda ser ese acompañante en el proceso de tus tareas. Alguien que realmente te pueda hacer ver o te pueda sacar esa realidad de ti. Porque recuerda que la respuesta para dejar de procrastinar, la verdadera razón que te va a dejar procrastinar, es la que tú quieres, es la que realmente a ti te llene, no la que llene a los demás. 3. Empieza de a poco. A veces cuando queremos hacer grandes cosas, terminamos ilusionándonos y no haciendo nada. Entonces empieza de a poco. Hoy escuchaba uno de los tips y dice, utiliza la teoría de los 2 minutos o la regla de los 2 minutos, que es ponte a hacer cosas o ponte o desglosa una actividad en pequeñas actividades y a cada actividad dedícale solo 2 minutos y descansa. Yo recuerdo que cuando empecé a hacer la tesis decía, no lo enfocaba en tiempo sino en acciones, decía, voy a escribir un solo párrafo. Y tenía que escribir muchísimos, pero dije, un solo párrafo. Y escribía mi párrafo. Cuando terminaba de escribir mi párrafo, lo dejaba. Descansaba y seguía después otro párrafo. Pero en ese momento se producía esa motivación, ese momento de decir, hey, pero yo puedo escribir otro párrafo más. Y escribía un segundo párrafo. Y al final terminaba escribiendo una sola página, o toda una página, o toda una hoja completa. Pero me ponía metas pequeñas para no engañarme a mí mismo y no caer de nuevo en la procrastinación. Ponte metas pequeñas. No es lo mismo decir voy a limpiar el baño a decir ahorita voy solamente a barrerlo, o voy solamente a limpiar la ducha, o ahorita solo voy a lavar el lavamanos. Luego o mañana limpio la ducha, luego pasado mañana limpio el excusado, la poceta, como le quieras decir, y luego el otro día limpio el piso y las paredes. Y cuando desglosas en pequeñas actividades se te hace mucho más fácil y emocionalmente te permites decir, hey, como hice esto puedo hacer lo otro, y te terminas motivando y terminando completando la actividad. Quinta, creo que voy por la quinta, ya se me olvidó. Empieza por algo que te motive fuertemente, que genere ese momento, a pesar de que sea una actividad pequeña que te genere. Recuerdo que la primera actividad que hice de mi tesis fue los agradecimientos. Decía, yo no puedo empezar a hacer mi tesis sin antes agradecer a quienes me han ayudado. Y ese dar, y ese sincerarme, y ese darme cuenta que yo no estaba solo, que había gente que me amaba y que me apoyaba, generó una motivación en mí. Y cuando escribí los agradecimientos fue como un impulso para lo demás, porque reconocí lo valioso que tenía en mi vida. Empieza por aquello que te motiva. Empieza por aquello que realmente te va a llenar de amor, de fuerza. Yo empecé por los agradecimientos en mi tesis. Ve tú cuál. Y la última, te la voy a poner como tarea. La última es un ejercicio o una técnica que yo diseñé en medio de mi procrastinación para salir adelante, que se llama el mejor yo. Si la deseas, si te gustaría obtenerla, te invito a que me escribas por mensaje directo a mi Instagram, @jesuslosadag, donde yo te voy a enviar el formato de este ejercicio del mejor yo, y te voy a enviar audios o videos de la explicación de cómo llevarlo adelante. Fue un ejercicio que realmente me ayudó a darme cuenta de mi realidad, de mis necesidades y, por supuesto, de esa idea que necesitaba lograr para conmigo y para con los demás. Si estás interesado en este último tip, en este quinto tip, creo, te invito a que me escribas por Instagram y me digas, Jesús, quiero la técnica del mejor yo. Y con gusto te lo voy a estar enviando. Llegamos al final del programa. Y como le dije, era un programa muy sentido, era un programa de muchas emociones, porque recordé muchas cosas que viví, pero que hoy en día me doy cuenta lo importante que son las vivencias. Nunca perdí el tiempo. No fueron 2 años y medio perdidos, sino 2 años y medio vividos para hoy en día ayudarte a ti también. Si te gustó este programa, si te gustó este episodio, si te gustó este podcast, te pido que lo recomiendes. Envía el link por WhatsApp, postea una imagen tu historia y etiquétame, ya sabes, @jesuslosadag, y hagamos que más personas escuchen esto y aprovechen el momento. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio.